La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
De Salón en Vivo en Puerto Varas, viernes 16 de enero, en Casino Dreams, Puerto Varas. No te puedes perder un concierto inolvidable con el lanzamiento en vivo de su nuevo disco, El Sonido del Misterio, más todos sus clásicos. Entradas disponibles en desalón.cl y ticketpro.cl.
Atención fanáticos del fútbol, con Carem, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carem.cl. Carem, tu especialista en ruta. Bases legales en Carem.cl.
Amigos, le habla Iván Arena, el profesor Rosa.
Estoy aquí con el doctor Simi.
¡Hola a todos!
Vamos a estar dando datos curiosos de nuestro planeta.
Descubre Dato Rosa, solo en el YouTube de Simi Planeta Chile. ¡Nos vemos!
¡Bien, bien, doctor! ¡Qué bueno, profesor!
¿Sí? ¿Te animas a verlo? Ya disponible en el YouTube de Simi Planeta Chile.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa. Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
En minutos será formalizado el principal sospechoso del triple homicidio ocurrido en La Reina. Su esposa y hermana de la víctima está en calidad de imputada.
Un hombre fue asesinado en la puerta de su local comercial, esto fue en Conchalí.
Y 2 menores de edad fueron detenidos por el delito de agresión y amenazas en contra de otro estudiante a la salida de un colegio en la comuna de Macul.
Derechos humanos y un eventual indulto a Miguel Krasnov bajo el gobierno de Johannes Kaiser marcaron el penúltimo debate presidencial de los 8 aspirantes a llegar a La Moneda.
Janet Jara nuevamente cuestionó el presupuesto en vivienda del actual gobierno, marcando distancias con la administración de Gabriel Boric.
José Antonio Kast aseguró que entrará a Temucuicui a punta de inteligencia, mientras que Evelyn Matthei profundizó sobre sus medidas en torno a la migración.
Mario Desbordes emplazó al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, a centrarse en la campaña presidencial y dejar atrás las disputas internas.
En paralelo, Evelyn Matthei desdramatizó la polémica defendiendo su amistad con Desbordes.
Y esta tarde la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, se va a reunir con figuras de la ex Concertación.
Y en esa cita la banderada se reencontrará con la ex ministra Carolina Toá.
Una carta de Transelec enviada en diciembre al ex ministro de Energía Diego Pardo vuelve a complicar la acusación constitucional en su contra.
Que siguen sumándose apoyos en el oficialismo, mientras el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró no saber de esa misiva enviada por la empresa transmisora.
La Fiscalía de Antofagasta logró el primer acierto en tribunales por Procultura. El juzgado de garantía de esa ciudad aceptó el levantamiento del secreto bancario de una consultora subcontratada por esa fundación.
El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que será al término de esta administración que se hará el correcto balance acerca del cumplimiento de las metas en materia de creación de empleo.
En tanto, la urgencia del Ejecutivo está puesta en el proyecto Sala Cuna para Chile.
A través de un recurso de protección en contra del presidente Gabriel Boric, los internos condenados del penal Punta Peuco intentan frenar la modificación de a cárcel común, un decreto publicado hoy en el diario Oficial.
En noticias del exterior, millones de estadounidenses votan hoy para elegir, entre otros, a los alcaldes de Nueva York y Miami.
El secretario general de Naciones Unidas confirmó que los miembros del Consejo de Seguridad están discutiendo el borrador de Estados Unidos sobre Gaza.
Más de 30 supuestos integrantes de la organización criminal Comando Vermelho fueron detenidos en el estado brasileño de Bahía.
En los próximos minutos, y esto en noticias del deporte, Alejandro Tavilo enfrentará a Novak Djokovic por los octavos de final del ATP de Atenas.
Real Madrid visita al Liverpool en Inglaterra, mientras que el Paris Saint-Germain se mide al Bayern Múnich en los duelos destacados de esta jornada de la Champions League.
Fernando Alarcón, y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Katherine Cubillo. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar con nosotros en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de la radio en el país, también a quienes están en biobiochile.cl, que es nuestra plataforma digital, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora se realiza la formalización del hombre acusado de asesinar a su cuñado y sus hijos al interior de su casa en la comuna de La Reina.
Una millonaria sociedad familiar sería la causa, el motivo detrás de este triple homicidio, un hecho ocurrido el pasado 18 de octubre y que siempre se habló de un parricidio. Esa fue la primera tesis, da este vuelco que lleva a esta formalización. Cristian Borkowski nos cuenta más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nibaldo, auditores. Tal como tú lo dices, esto ha generado un impacto profundo debido al vuelco de la investigación y de los resultados que esta última ha dado y que están en la carpeta investigativa de la Fiscalía Oriente, quienes han recopilado todos los datos relacionados con lo que primero había sido señalado como un parricidio con posterior suicidio, de quienes son los integrantes de una familia, la familia Cruzcoque, que vivía en la calle La Cañada, en la comuna de La Reina, y que el pasado 18 de octubre fueron víctimas de, finalmente, un homicidio consumado, aparentemente por un familiar casi directo. Decimos casi directo porque no era sanguíneo, sino político. Está imputado el cuñado de esta familia, quien está señalado como el autor, por lo menos, de la muerte de su cuñado, que es justamente esta persona que falleció en este domicilio junto a sus dos hijos gemelos de 17 años, y que tras la investigación de la PDI, la Fiscalía de Flagrancia también se hizo presente para indagar todos los antecedentes relacionados con este hecho. El hombre imputado por este homicidio ocurrido en la calle que yo les digo allá en la comuna de La Reina es Jorge Ugalde Parragués, que viene siendo justamente el cuñado de la víctima fatal, de apellido Cruzcoque, que es justamente el primo del senador Luciano Cruzcoque. Vamos a escuchar palabras de él en algunos segundos más, porque se le preguntó sobre lo que está ocurriendo en su familia. Claramente toda esta situación ha tenido un impacto social muy profundo, porque hay indicios y antecedentes suficientes que estarían señalando que todo esto tendría que ver con un problema de carácter monetario y familiar, porque habría una millonaria herencia en el fondo que se traduce en propiedades. Es decir, la parcela donde vive el imputado, la víctima fatal y sus hijos que también murieron en la comuna de La Reina, más otras propiedades que están en la comuna de Santiago, dos departamentos en un patrimonio que supera claramente los 2.000 a 3.000 millones de pesos. Esa es la principal línea investigativa que está desarrollando a esta hora la PDI y también el Ministerio Público para poder realizar entonces la detención de, como lo decíamos, Jorge Ugalde Parragués, que es una persona que en un principio entregó algunos antecedentes relacionados con este parricidio. Y vamos a retroceder un poco en el tiempo para que ustedes puedan ir entendiendo la historia. La víctima fatal y sus hijos fueron encontrados en el patio de su casa, el hombre adulto, con varias heridas cortopunzantes en su cuerpo, pero finalmente los peritajes y el mismo servicio médico legal determinaron que estas heridas, que se hacían ver como que habían sido causadas como un suicidio, es decir, ingerías autodesarrolladas, estas habían finalmente sido desarrolladas por una tercera persona. Y es ahí donde se descarta el tema del suicidio. Se comienzan a desarrollar las líneas investigativas para poder dar con los autores de este hecho, y finalmente hay incongruencias en las declaraciones del principal imputado. Todo esto causó un dolor extremo y bastante preocupación en la familia, que de manera inmediata habían descartado, ellos dicen, el suicidio y el homicidio que involucraba a estos dos menores de edad de 17 años. Luciano Cruzcoque, el senador y primo de la víctima fatal, que está justamente muerto en esta circunstancia que yo les relato, dijo que la familia siempre estuvo clara de que ellos nunca creyeron en la versión del suicidio y del homicidio. Pero todos estos antecedentes que han causado mucho dolor en su familia y que son materia de la investigación, ahora los dejan en manos de la Fiscalía para que pueda aclarar las circunstancias. Vamos a escuchar las palabras del senador Luciano Cruzcoque, que nos entregó esta mañana algunas declaraciones.
La verdad que la idea de que Eduardo pudo haber asesinado a sus hijos nunca no hizo mucho sentido. Y ahora espero que se siga adelante con la investigación y quienes deban responder por este triple homicidio, como está siendo recaratulado, lo hagan ante la justicia.
Senador, ¿usted conoce a este cuñado?
No, sé que tenía relación con la Trinidad, se sabía, pero él personalmente no lo conozco.
Bueno, ¿quién es Trinidad? Trinidad es la esposa de justamente el principal imputado, Jorge Ugalde Parragués. Y viene siendo prima, entonces, de Eduardo Cruzcoque. Toda es una situación que está desarrollándose a esta hora y que está, como decíamos, en la carpeta investigada del cuarto juzgado de garantía acá en el Centro de Justicia. Y nosotros estamos en la entrada principal del edificio B, porque el magistrado ha decidido que todo esto sea a puertas cerradas. La formalización se está desarrollando a esta hora y no ha habido acceso a los medios de comunicación, por lo tanto estamos esperando que se desarrolle el comienzo de la audiencia para posteriormente, en una hora y media, dos horas más se calcula, termine y ahí podamos obtener alguna declaración, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría. En todo caso, mientras nosotros esperamos eso, sí tuvimos algunas palabras del director general de la Policía de... Eduardo Serna habló con nosotros, nos dijo que hay claras evidencias que vienen a señalar que aquí había una situación que claramente está siendo investigada, pero que hay indicios para poder hacer pensar que el principal imputado que está siendo en este momento formalizado podría tener una causa relacionada con el tema monetario. Aunque dijo que en todo caso no es un tema para ampliar versiones, que está todo en manos del Ministerio Público. Escuchemos lo que dijo el director de la PDI cuando le consultábamos por este caso.
Trabajo de análisis y todo el cruce de información en lo netamente investigativo permitió generar nuevas aristas, descartando hipótesis y planteando otras, estableciendo algunas premisas, un hecho grave, tiene motivaciones bien claras, definidas.
Motivaciones muy claras y definidas es lo que dice el director de la PDI, Eduardo Serna, frente a este caso, entonces, que involucra a la familia Cruzcoque. Lamentablemente, justamente Eduardo Cruzcoque fallecido, sus dos hijos de 17 años y las evidencias que son muy relevantes. Hay videos, hay cámaras de vigilancia que muestran al principal imputado, que es justamente Jorge Ugalde Parragués, acercándose al canal San Carlos y lanzando una bolsa aparentemente de basura con algunos elementos en su interior. Estos elementos que no han sido encontrados serían los que estarían relacionados con la muerte de Eduardo Cruzcoque y sus hijos. Es decir, un arma cortante. Se había dicho que también había un arma a fogueo. Esa arma no ha sido encontrada, ya nos declaró esa situación en off la Fiscalía y también nos ha señalado que se han hecho todos los trabajos y diligencias investigativas, como por ejemplo, esto pasó el día sábado 18, el lunes de esa misma semana, comenzó a ser drenado el canal San Carlos para realizar todo un seguimiento del hecho para ver si se podía encontrar la evidencia. Evidencia que hasta el minuto no ha sido encontrada, solamente se mantienen los videos que mantienen, por supuesto, la Fiscalía y donde se entregan las imágenes de esta persona lanzando estos objetos al canal San Carlos. ¿Hay más evidencias? Eso solamente lo sabe el Ministerio Público. Se lo vamos a consultar cuando termine esta formalización de cargos contra el principal imputado, que no ha dado nuevas declaraciones. Esta mañana salió un hermetismo absoluto desde la Brigada de Homicidios en la comuna de Ñuñoa, dirigido acá al Centro de Justicia. Y la otra persona que está imputada de los mismos cargos también es su esposa, Trinidad Cruzcoque, quien en rigor dio declaraciones cuando esta situación estaba en su primera etapa, recordémoslo, como parricidio con posterior suicidio.
algo que cambió notablemente a las últimas horas. Todas estas circunstancias, por cierto, están en desarrollo. Vamos a esperar que termine esta audiencia de formalización, Katy Nivaldo, y por cierto, vamos a estar líneas abiertas con ustedes para poder obtener las declaraciones del Ministerio Público y también de la Defensoría por este caso. Desde el Centro de Justicia, Bío Bío, la radio.
Quedamos, por supuesto, con las líneas abiertas con el Centro de Justicia, pero les vamos a contar algo más de lo que sabemos de esta historia, de este crimen, de un padre y sus dos hijos adolescentes en La Reina, que sigue sumando antecedentes tras el giro que tuvo la investigación hacia un triple homicidio, porque hay una millonaria sociedad familiar que habría generado tensiones entre el hombre asesinado, su hermana y su cuñado, que es el principal sospechoso, el que está siendo imputado a esta hora.
Está en nuestra página web www.biobiochile, un reportaje donde se cuenta que si bien no está detenida, Trinidad Cruz Coque, hermana del hombre asesinado, está imputada, según confirmó la Fiscalía Oriente, al igual que su esposo, Jorge Ugalde Parragués, quien está pasando control de detención a esta hora en el Centro de Justicia de Santiago. Y también a ellos se suma una amiga del matrimonio que también estaría siendo indagada.
Respecto del crimen, este se habría originado por una millonaria sociedad familiar cuya razón social es Inmobiliaria e Inversiones Cruz Coque Japke Limitada. Esto habría generado tensiones entre Eduardo Cruz Coque Japke y su hermana Trinidad. La sociedad fue constituida el 15 de noviembre del año 2014 y publicada incluso en el Diario Oficial.
Esa sociedad es la propietaria del terreno donde ocurrió el crimen, en La Cañada, en La Reina, además de dos departamentos en Santiago, por un valor comercial total cercano a los 1.000 millones de pesos.
La sociedad se constituyó con los padres de Eduardo como propietarios, Eduardo Cruz Coque Madrid y Gerta Japke Diem. También figuraban el detenido Jorge Ugalde y la hermana de la víctima, Trinidad Cruz Coque.
Según un reportaje de Chilevisión, el año 2017 murió el padre, el 2022 la madre de Eduardo y Trinidad Cruz Coque.
Luego de esos fallecimientos se abrió un proceso de posesión efectiva y redistribución de esos bienes. Esto provocó conflictos entre los hermanos.
¿Y qué ocurrió? Que Eduardo se negaba a vender la propiedad de La Reina, donde vivía junto a su hermana Ugalde. Esto provocó conflictos.
El cuñado de Eduardo fue capturado, como les contamos oportunamente, por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, por su presunto vínculo en el caso. Respecto de este mismo Ugalde, antes de su formalización se reveló que el año pasado ya había intentado envenenar a las víctimas, que tenían 62 años el padre y 17 los adolescentes, mellizos, gemelos de esta pareja. Esto es lo que se sabe hasta ahora, eso está en biobiochile.cl, lo pueden revisar mientras seguimos con las líneas abiertas de lo que está pasando hasta ahora en el Centro de Justicia.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si Chile despierta, su gente se levanta. Y estamos renaciendo, libres de miedo, fuertes en la verdad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Y proyectan profundos cambios para Chiloé y la región de los lagos con la puesta en marcha del puente Chacao en 2028. Un conversatorio analizó los efectos positivos y también negativos en conectividad, economía, desarrollo humano y la identidad sociocultural a nivel local. Detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Fue en un conversatorio organizado por la empresa portuaria Puerto Montt y el Ministerio de Obras Públicas en que autoridades y actores locales abordaron los impactos que tendrá la puesta en marcha del puente Chacao, una de las obras de conectividad más relevantes del país. El encuentro buscó abrir el debate sobre los cambios que traerá su operación en el transporte, la economía y la vida en Chiloé. El puente de 2,75 kilómetros y cerca de 16,5 kilómetros de infraestructura con sus accesos, reducirá el cruce del canal de Chacao de 40 a solo 3 minutos. Se proyecta además que el viaje entre Quellón y Puerto Montt disminuya hasta en 3 horas, lo que implicaría menos costos logísticos, un reordenamiento del cabotaje y mayor dinamismo para sectores como la salmonicultura, agricultura y ganadería. El presidente del directorio de Empor Montt, Julián Goñi, enfatizó que el debate público se ha centrado en la entrega de la obra y no en sus efectos.
También hay legítimas aprehensiones de personas que tienen en su imaginario colectivo un Chiloé como un destino cultural, como un espacio de preservación de tradiciones, de valores que son importantes y también son legítimas. Lo que tenemos que hacer es que todas estas situaciones que son desafíos, tenemos que abordarlos con planificación, con tiempo.
En paralelo, se expusieron riesgos que requieren planificación. Pescadores artesanales alertaron por el aumento de actividad marítima y presión sobre los recursos, mientras que un eventual crecimiento urbano acelerado podría tensionar servicios como salud y educación. Goñi aclaró que las rampas seguirán operando, ya que las cargas peligrosas no podrán cruzar el viaducto. La empresa portuaria anunció nuevos espacios de diálogo para anticipar todos estos cambios. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que una familia que fue a visitar a sus abuelos al cementerio de Carahue encontró que en el lugar había sido enterrada otra persona. Los afectados acusan reventa de tumbas y le exigieron al municipio investigar lo ocurrido. Nos cuenta de esto Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta insólita situación quedó al descubierto las últimas horas y se registró ahí en la comuna de Carahue, en la zona costera de la Araucanía, el 31 de octubre pasado el mediodía, cuando familiares de Bernardo Ruminot y Albertina Ruminot Ávilas llegaron hasta el cementerio de esa comuna para visitar la tumba de sus familiares. Eran principalmente sus nietas quienes llegaron hasta este lugar. Cuando se acercaron a la tumba, ya habían comprado flores, todos los implementos para limpiar lo que es este lugar y también dejar algunas flores, se encontraron con la sorpresa que había otra persona que les señaló que ya esta tumba no les pertenecía, que ahí él había enterrado hace muy poco a un familiar y que ahora era su lugar. Ante el desconcierto comenzaron a pedir explicaciones, pero no se les dio ninguna. Esta denuncia la hizo Rosario Ruminot, una de las nietas de estas personas que se encuentran sepultadas en ese lugar.
Fuimos a ver la sepultura de mis abuelitos y resulta de que ya habían echado otra persona encima. ¿Qué está pasando en el cementerio de Carahue? Que hay tanta sepultura que se están perdiendo por el causa de los panteoneros que echan a otra persona encima de las personas que uno tiene sepultadas. El panteonero no se las puede sacar, que las sepulturas están abandonadas. Él está atropellando todos los familiares de los difuntos que uno va a visitar.
Los antecedentes se fueron ya entregados a la concejala de la comuna de Carahue, Paola Retamal, quien afirmó que pedirán una investigación sumaria para establecer responsabilidades sobre lo ocurrido.
Bueno, lamentablemente tengo otra denuncia de eventual tumba sobre tumba en el cementerio de Carahue. La vecina me está juntando los antecedentes con su familia y obviamente voy a pedir otra investigación sumaria y en paralelo ya con entrevista que tuve con el Contralor Regional, los casos también los voy a denunciar a la Seremi de Salud Araucanía por tema de eventual exhumación ilegal.
No es la primera vez que en el cementerio de Carahue se detecta una situación como esta. Existe un sumario al interior de la municipalidad que duerme aproximadamente hace 11 meses, según señaló la concejala, quien agregó que espera que esto se resuelva lo antes posible para entregarle información fidedigna a la comunidad respecto a lo que está ocurriendo en este cementerio en la comuna costera de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y la Policía de Investigaciones indaga un asesinato y un homicidio frustrado registrado en Conchalí y Lo Barnechea. En tanto, dos menores de edad fueron detenidos por carabineros por el delito de agresión y amenazas con arma de fuego en contra de otro estudiante en Macul. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partimos con estos dos hechos vinculados a un homicidio y a un homicidio frustrado registrado en las últimas horas en la capital y que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios y por el equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía. El primero de ellos en Conchalí, el pasaje Cacique de Arauco, donde la víctima se encontraba al exterior de su vivienda, donde además funciona un local comercial. Este hombre de 51 años, con antecedentes policiales, pero nada vigente, fue abordado por al menos dos desconocidos que se movilizaban en auto. Estas dos personas efectuaron una decena de disparos en contra de este hombre y huyeron del lugar. Esta persona, que resultó mal herida, fue derivada hasta un servicio de atención médica en este sector, donde finalmente se constató su muerte. Lo señalamos, la Brigada de Homicidios de la PDI y el equipo contra el crimen organizado indagan un posible asesinato ligado al crimen organizado. A este hecho se suma otro delito similar, pero esta vez en calidad de frustrado, ocurrido en la comuna de Lo Barnechea, donde una víctima de 34 años, se encontraba junto a terceros en una arteria del sector de calle 18 Norte con pasaje Senda 8. Según el relato de testigos, este hombre fue atacado por una persona que disparó en reiteradas ocasiones en contra de este hombre y finalmente escapó del lugar. La víctima, mal herida, fue derivada por terceros hasta un centro asistencial donde permanece grave y en riesgo vital. En este caso se está indagando un posible ajuste de cuentas por rencillas anteriores. En este caso tampoco la familia quiso colaborar. Estuvo en el centro asistencial, fue entrevistada por personal policial y desistieron de entregar mayores antecedentes de lo que había ocurrido. Todo esto se da en contexto de sensación de inseguridad, particularmente porque todos los días se generan delitos vinculados a homicidios y gran parte de ellos también al crimen organizado. Esta mañana las autoridades se refirieron a esta situación, particularmente a lo que tiene relación con la cifra de homicidios, donde han manifestado su preocupación, pero también que se ha trabajado para combatir particularmente este tipo de delitos que generan sensación de inseguridad. Durante esta jornada, el director general de la PDI, Eduardo Serna, recalcó que este año la cifra de homicidios ha tenido una baja, aunque reconoció que los homicidios frustrados tienen un alza importante, además del uso de armas de fuego.
Tenemos una baja en valor absoluto de 80 homicidios y la tendencia es una baja de sobre el 8%, pero aún así eso no nos deja tranquilos. Lo que sí tenemos un poco al alza son los frustrados. La percepción de seguridad, como se planteó, está elevada. Lo que ha incrementado ha sido la violencia en la ejecución. Son todos delitos de homicidio y en su mayoría con arma de fuego.
Sí, son 80 delitos menos respecto del año pasado, donde hubo cerca de 1.200 homicidios a nivel país. Esta reacción también tuvo palabras por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien destacó, en este caso, la tasa de esclarecimiento de estos ilícitos, que dijo es cercana al 65%. De todas formas, apuntó de que hay especial atención respecto a la concentración de estos homicidios en algunos puntos de nuestro país y también el uso de armas de fuego.
Tenemos dos preocupaciones adicionales conjuntamente con las policías. La primera tiene que ver con que 27 comunas del país representan más del 50% de los homicidios en nuestro país consumados. Y en segundo lugar, es la preocupación del uso de armas de fuego. En el caso de la región metropolitana, los homicidios por armas de fuego representan el porcentaje significativo.
Sí, ambas autoridades apuntaron a la importancia de que exista una denuncia por parte de terceros de manera anónima para poder atacar a estos grupos criminales que dicen están azotando diversos puntos de nuestro país. Pasamos a otro hecho de las últimas horas y vamos a otro hecho bastante preocupante y que apunta a un estudiante del Colegio Regina Mundis de Macul que resultó con diversas lesiones tras haber sido agredido por otros menores. Todo esto ocurrió en la jornada de ayer donde la víctima, estudiante de segundo medio, salía desde este recinto ubicado en calle Los Evangelistas cuando fue abordado por al menos 6 jóvenes no alumnos de este colegio. Este grupo increpó y también agredió a este estudiante, incluso
incluso utilizando un bastón retráctil. Además, uno de los jóvenes sacó una pistola y apuntó al agredido para finalmente escapar del lugar con parte de las pertenencias personales de esta víctima que cursa segundo medio en este establecimiento educacional. Conocí la información durante esta mañana, algunos apoderados manifestaron su preocupación, algunos no llevaron a sus alumnos al colegio y otros sostuvieron reuniones con la dirección del colegio y expresaron lo que fue la sensación respecto de lo conocido la jornada de ayer con este ataque a este estudiante, también con las amenazas por armas de fuego.
Se ha dicho es que era un arma fogueo, adaptada para disparar, otros dijeron que era de juguete. En el contexto de la violencia que se estaba suscitando, tú no sabes si el arma es de verdad o no.
No se sabe muy bien el motivo. Hay como varios ahí rumores de por qué pasó.
¿Preocupamos aquí como papá?
Sí, lógico.
O sea, llegar al punto de venir a un colegio a amenazar con pistola igual es una locura, lo encuentro. Puede ser traumante para los niños.
Sí, el joven resultó con lesiones de diversa consideración, mientras que Carabineros logró la captura de dos de los integrantes de este grupo que atacó a este estudiante. Así lo apuntó la capitán de Carabineros, Jessica González.
Haber sido interceptado e increpado por otro grupo de 6 jóvenes aproximadamente, quienes además lo agredieron con un bastón retráctil y le sustrajeron determinadas especies personales. Esto a raíz de rencillas anteriores. La víctima señala que otro sujeto habría sacado desde sus vestimentas un arma de fuego tipo pistola. Se logró la detención de 2 de estos individuos.
Sí, 2 de estos detenidos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público durante esta jornada. Se sigue la pista del resto de esta banda y también determinar cuál habrá sido la razón por la cual fue agredido este estudiante. Si hubo rencillas anteriores con estas personas, o en definitiva había una rivalidad que debe ser investigada por parte de Carabineros y el Ministerio Público, a la espera también de poder recabar más antecedentes respecto del armamento, si era real o no, y también de estas otras herramientas o instrumentos utilizados para golpear a este estudiante de segundo año medio. Bio Bio, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Harold May Nichols. Después de una vida de trabajo, las personas mayores merecen vivir con alegría y respeto. Pensiones justas, salud accesible y viviendas adaptadas a sus necesidades. Además, muchísimo cariño.
Gana Chile. Vota Harold. Gana Chile. Vota 8.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y el ejército confirmó un despliegue militar en el aeropuerto de la Araucanía tras las severas amenazas realizadas por desconocidos y que obligaron a elevar a naranja la alerta de seguridad. Nos cuenta Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Las amenazas de explotar el terminal aéreo ubicado en la comuna de Freire con emplazamientos a responder a demandas territoriales que mantendrían comunidades han elevado prácticamente al máximo las medidas de seguridad desde el gobierno y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En primera instancia se dispuso de mayor presencia de carabineros para realizar vigilancias en las inmediaciones al recinto, lo cual ya fue advertido por usuarios. Mientras que en representación de la Jefatura de la Defensa Nacional para la Araucanía, el coronel Julio Romero confirmó que el ejército dispuso un plan preventivo y considera efectivos de la institución.
Con un plan también preventivo y como les mencionaba, se van a mantener los patrullajes y obviamente va a haber un refuerzo apuntado específicamente.
Sí, hay un plan.
¿Existe presencia militar en las inmediaciones?
Es parte del plan también.
Amenazas que el gobierno maneja con celosa reserva y por el que no se han detallado qué otras medidas se dispusieron en el aeropuerto, señalando además a las autoridades que desconocen su procedencia, mientras que la Fiscalía lleva adelante una investigación para confirmar o descartar la presencia de una nueva organización radical que se podría identificar con las iniciales WAR que firmó dicho lienzo. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos que el conductor de un camión de transporte de áridos falleció esta mañana en la región de Ñubles luego de volcar su móvil en la ruta que en la comuna de Portezuelo. Nos cuenta Guillermo Escares.
Un lamentable accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la ruta que une a Chillán con la comuna de Portezuelo, específicamente en un sector conocido como Bajo el Ala. Allí, un camión de transporte de áridos, conocido también como camión Batea, volcó a un costado de la ruta luego de que su conductor perdiera el control de la máquina. Lamentablemente, este accidente provocó el fallecimiento del conductor, una persona mayor con domicilio en la ciudad de Longaví. Al accidente debió concurrir bomberos de San Nicolás, como también personal de salud de esa misma comuna, quienes constataron el fallecimiento del conductor. Durante estos instantes se realiza el trabajo de parte de la CIA de Carabineros de Ñuble, quienes investigan realmente la causa basal de este lamentable accidente que costó la vida al conductor de este camión, el que transitaba en dirección desde Chillán, destino Portezuelo. En la región de Ñuble, Bío Bío, La Radio.
Muy buenas tardes, en el penúltimo.
La agenda de derechos humanos del ejército y un potencial indulto a Miguel Krasnov bajo el gobierno de Johannes Kaiser fueron los grandes temas que marcaron el penúltimo debate presidencial de los 8 aspirantes a la moneda. Por su parte, Janet Jara marcó un nuevo distanciamiento de la administración de Gabriel Boric, reiterando críticas al presupuesto en vivienda. En tanto, José Antonio Kast aseguró que entrará a Temucuicui a punta de inteligencia, mientras que Evelyn Matei profundizó sobre sus medidas en torno a migración. Nos cuenta de todo esto Bárbara Payán.
Último debate de cara a las elecciones, los 8 candidatos presidenciales se enfrentaron en duros términos en materia de derechos humanos, violencia en los liceos emblemáticos y también en la macrozona sur. Materias donde los grandes protagonistas a poco más de una semana para estos comicios sin duda fueron Johannes Kaiser y Eduardo Artés. Este encuentro, organizado, recordemos, por la Asociación de Radiodifusores de Chile, se extendió por 2 horas y 30 minutos. En la primera parte se abordó contingencia, luego seguridad, economía y finalmente también temas sociales. La pregunta que abrió los fuegos fue lo relativo al Plan Nacional de Búsqueda a raíz, recordemos, de las reacciones que generó estos dichos de Evelyn Matei, donde dijo que para algunos es más bien un plan de venganza. Respecto a ello, la candidata de Chile Vamos apuntó sus críticas a las instituciones como el INDH. Hay instituciones, dijo Matei, que se han politizado. Dijo que es raro que se busque cuando, aseguró que existen osamentas, cajas, que señaló no han sido sometidas a test de ADN. Esta pregunta también fue realizada a Johannes Kaiser, quien se le agregó una nueva consulta a raíz de lo que conocemos, este anuncio del Ejecutivo sobre el penal Punta Peuco. Se le preguntó en particular si indultaría a Miguel Krasnov y deslizó la posibilidad de avanzar en esta línea, porque dijo que de llegar al gobierno buscará cerrar el capítulo del 73 y que a su juicio los condenados deben irse a sus casas. Basta de la política de venganza, dijo Kaiser, no se puede tener a personas de 80 y 90 años en este penal. Escuchemos.
No puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos que no se les haya hecho el test de ADN.
Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel.
Otro punto álgido fue lo relativo a la seguridad, la violencia en los liceos emblemáticos, la fabricación de bombas Molotov, cuando Eduardo Artés, candidato del Partido Comunista Acción Proletaria, si bien dijo que no legitima estas formas de violencia, sostuvo que estará con los alumnos que incluso lancen estos artificios. En esta parte del debate se dieron varias interpelaciones en duros términos entre el candidato Artés y los moderadores, que llevaron a que incluso el candidato acusara una especie de tergiversación de sus palabras. Por su parte, José Antonio Kast, también abordando todo lo relativo a materia de seguridad, realizó una advertencia a los comuneros de Temucuicui en la región de la Araucanía y fue consultado en particular en este aspecto si mantendría el estado de excepción permanente en la zona, cómo manejaría esto que sucede en Temucuicui, y aseguró que aplicaría toda la ley contra el terrorismo y envió acá un mensaje, como decía, decirle a las personas en Temucuicui que si el estado no entra, ellos tampoco salen, anticipando lo que dijo en sus propias palabras sería un bloqueo. Escuchemos también ambas intervenciones.
Se pasaron de rollo en el tema de la famosa bomba Molotov con los jóvenes. Y trataron las dos periodistas de encajonarme allí.
Que va a haber un bloqueo de todo intento de salida o entrada de armas, de drogas, a lo cual ellos están acostumbrados.
La candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, adoptó un bajo perfil, podemos decir, en todas sus intervenciones, cruces, pero reiteró su crítica al presupuesto de vivienda del Ejecutivo. Recordemos que ha evidenciado durante desde el inicio de la discusión presupuestaria, ciertas críticas a las reducciones en particular de esta partida, de la partida de vivienda. Mientras que Harold Maynay-Nichols llegó a este debate con, recordemos, un escenario cuesta arriba, este conflicto con Antonio Neme, y también luego que admitiera que durante el plebiscito de 1988 votó que sí. Escuchamos también las respuestas de ambos candidatos.
Tenemos un drama tremendo en materia de vivienda en el país, porque se estima entre 500.000 a 1.000.000 las viviendas que están en déficit habitacional.
No tengo cómo sentirme orgulloso de ninguna de las acciones que hice.
Migración fue también uno de los temas que se tomó este debate, en particular ahí Evelyn Matthei aseguró y reiteró lo que ha dicho en debates anteriores, de que los chilenos irán primero y que si bien esto no significa que va a quitar derechos a los hijos de migrantes en particular, sí dijo que la prioridad serán los de nacionalidad chilena. Se le preguntó también a Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, sobre medidas en migración y él reiteró que va a impulsar la capacidad de Fuerzas Armadas para disparar también a delincuentes mientras esté el estado de excepción parcial, una propuesta que causó bastante polémica en este debate. Y por último, Marco Enríquez Ominami hizo un llamado a la candidata del oficialismo, Janet Jara, a pedir perdón por su gobierno, dijo, ya que dio pie a que se instalaran las actuales candidaturas, paseándose, dijo, por todos estos debates a decir barbaridades.
Bueno, y esta tarde, siguiendo en política, la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, se reunirá con figuras de la ex Concertación. En la cita, la abanderada se reencontrará con la ex ministra Carolina Tohá, quien se ha mantenido fuera de la primera línea de la campaña. Detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Importante encuentro va a sostener este martes a eso de las 19 horas la candidata presidencial del oficialismo del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara. Se trata de una cita con relevantes figuras de la ex Concertación, principalmente del Partido por la Democracia, el PPD, entre los que destacan el exdirector de TVN, Francisco Vidal, también el exministro Sergio Vitar y el exsenador Guido Girardi. Una de las figuras que asistirá y que quizás llamó más la atención, ¿no?, de esta lista fue la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sabemos se ha mantenido fuera de la primera línea de la campaña presidencial. Ella, sabemos, ha aportado en materias como seguridad en lo que fue el programa de gobierno que presentó la candidata. Sin embargo, no ha tomado un rol activo, no ha tomado
un cargo dentro del comando de Janet Jara. Al respecto, el presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana, comentó que el encuentro de esta tarde se trata de una reunión de figuras que hoy están dispuestas a apoyar y ser un aporte en esta campaña de Janet Jara.
Es una instancia de personas de centro y de centroizquierda que probablemente en un primer momento no se sintieron del todo convocadas por la candidatura de Janet Jara y que hoy día sí lo están y están con disposición a apoyar.
Según comentan voces que conocen de cómo se gestó esta cita, esta reunión, este gesto lo que busca es dar una señal de amplitud y también una imagen que de cierta forma contrarreste el respaldo que sabemos semanas atrás recibió la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por parte de ex colaboradores de los gobiernos de Ricardo Lagos y también de Michelle Bachelet, figuras no de la ex Concertación. Sin embargo, también hay otras voces que comentan que en esta instancia también se le van a solicitar ciertos mínimos a la candidata presidencial Janet Jara de cara a un eventual gobierno, ¿no? Además de proponerle en la instancia ciertos cambios a la estrategia de campaña de cara a un balotaje que es el escenario que tienen asumido desde el oficialismo. Pasemos a escuchar las palabras de el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirtz, quien también se refirió a este encuentro. Él, eso sí, señaló que hoy día todos tienen que estar detrás de la candidatura de Janet Jara, no solo desde el socialismo democrático, sino que también desde el Partido Comunista, desde Acción Humanista, del Frente Amplio, y finalmente de todas las colectividades que hoy están respaldando la campaña de Janet Jara.
Francamente, no creo los gallitos que si vamos a ser los humanistas, los comunistas o socialismo democrático. Esto lo tenemos que trabajar entre todos, e incluidos muchos sectores sociales.
A eso de las 19 horas entonces de este martes se debiese llevar a cabo esta reunión que se va a realizar en un restaurante en la comuna de Providencia. Se trata de una cena de camaradería, como se le dice en política, con figuras no de la ex Concertación junto a la candidata Janet Jara, con el principal objetivo de dar estas señales de amplitud, dar señales hacia el centro político, que es lo que está buscando Janet Jara y que es finalmente lo que va a ser clave en caso de que pase a una segunda vuelta para ampliar su base electoral, ampliar este denominado 30% en el que algunos analistas señalan que está estancado hoy día la candidata del oficialismo.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750 mil pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Fue controlada la detención del hombre imputado como autor del doble asesinato registrado en Puerto Montt. La formalización se realizará mañana. Quedan pendientes los informes de autopsia de las dos víctimas y el peritaje de un armero del Abocar, quien debe revisar el arma de fuego incautada. Nos cuenta Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Renato,
Bio Borges es el sujeto imputado en la causa y quien permanece internado en el hospital de Puerto Montt luego que cuando carabineros se acercó al domicilio en el que lo ubicaron se disparara, se ha dicho, con una escopeta, aunque también presenta lesiones por el uso de un arma cortante. La audiencia de control de la detención fue breve, ya que se debe completar la confección de informes derivados de las autopsias que deben realizarse a los cuerpos de las víctimas y la revisión del arma encontrada, lo que debe concretar un armero. El fiscal de Puerto Montt, Mario de la Fuente, detalló que el imputado podría pasar algunos días internado en el hospital, considerando que sigue grave aunque fuera de riesgo vital, solicitando a su vez autorizaciones para realizar la toma de muestras de ADN al sujeto investigado por razones que explicó en la audiencia.
El imputado resultó con lesiones tanto autoinferidas por un proyectil como asimismo por arma cortante. En consecuencia, podría existir evidencia. Voy a solicitar, a objeto de realizar pericia de análisis genético, una autorización judicial, sin perjuicio que no lo, en el caso que no lo autorice el imputado, para hisopado bucal y o punción capilar. Y lo segundo, magistrado, voy a solicitar autorización también voluntaria del imputado y en subsidio autorización judicial para registro fotográfico cuando no altere el tema sanitario del cuerpo de la persona del imputado.
Finalmente, el sujeto aceptó someterse a las acciones del Ministerio Público, por lo que no fue necesario que la diligencia sea ordenada por el magistrado de turno. Este miércoles, al mediodía, se formalizará por dos delitos consumados y en calidad de autor a Renato Bio. Femicidio respecto de su ex conviviente, Sonia Mancilla, y homicidio respecto de la segunda víctima, quien sería actual pareja de la mujer, Ervin Guzmán. En Puerto Montt, Bio Bio, La Ra.
Y el padre del joven que fue asesinado en las afueras de una discoteca ilegal en Concepción solicitó a las autoridades cerrar a la brevedad ese local y les pidió tener más valentía para tomar decisiones. Desde el gobierno han asegurado que se presentará una querella para buscar a los responsables de este delito y que además se trabajará en un plan de fiscalización interdisciplinario de este tipo de locales. Nos cuenta Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Miguel Valdebenito, quien es el padre del joven de 19 años que fue asesinado en la puerta de una discoteca clandestina en Concepción el fin de semana recién pasado, pidió a las autoridades cerrar este recinto ante el peligro que representa. Su hijo Sebastián Ignacio Valdebenito Díaz estaba en la puerta de este lugar denominado Museum cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de desconocidos. Su padre pide justicia y valentía a quienes deben tomar decisiones para acabar con estos hechos.
Los propietarios, los locatarios que hay ahí rompen los sellos, vuelven a operar y al parecer no está ganando. Está ganando la banda criminal al municipio.
¿Y a usted qué le parece eso?
Es complejo. Es complejo porque da cuenta de que estamos perdiendo una batalla. Estamos perdiendo una batalla, se están muriendo nuestros jóvenes. Mi hijo es una víctima en este minuto.
Frente a esta situación, el gobierno, luego de 15 años en que este local haya estado funcionando en completa ilegalidad, tomó la decisión de presentar una querella para investigar este asesinato y además anunció un plan de fiscalización multidisciplinario para fiscalizar este tipo de locales establecidos o no. Así lo anunció el delegado presidencial Eduardo Pacheco.
Es por eso que le he instruido a la Seremi de Seguridad Pública durante esta jornada activar la coordinación a la brevedad posible de toda la articulación de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el municipio de Concepción, el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio de Impuestos Internos y todas las instituciones necesarias para no solamente abordar la situación de este centro, de ese lugar donde se estaba desarrollando esa actividad, sino que todos los otros que están en el perímetro céntrico de Concepción.
El general de Carabineros en el Biobío, Renzo Mícono, aseguró que mientras él ha estado a cargo de la zona poco más de 10 meses, nunca fue requerido para realizar operativos en la discoteca clandestina, donde además en las inmediaciones han ocurrido otros hechos que han terminado también con personas muertas.
Sí, a nosotros nos llega a conocimiento que es un local clandestino. Obviamente, si no hubiera llegado la información a tiempo, nosotros hubiéramos procedido conforme a las fiscalizaciones que corresponden. Nosotros siempre estamos llanos a eso. Seguramente no nos llegó la información que estaba funcionando en forma clandestina y por eso no se procedió, pero siempre estamos atentos a los requerimientos que nos hagan.
Recordemos que el municipio de Concepción endosó responsabilidad tanto a la delegación presidencial del Biobío, así como también a Carabineros, y confirmaron que este recinto no cuenta con ninguna patente comercial y que tiene además una orden de clausura desde el año 2010 que nadie fue capaz de fiscalizar o llevar adelante de forma efectiva.
Bien, vamos con información del momento. Un incendio se registra a esta hora en Coronel, nos cuenta José Manuel Lagos.
Sí, porque son alrededor de 3 las viviendas en el sector Villa El Esfuerzo, en la comuna de Coronel, que están siendo afectadas por un incendio estructural. Son 3 viviendas afectadas por este siniestro, un incendio que se registra en el sector Villa El Esfuerzo, en la comuna de Coronel, y que moviliza a diversas unidades del cuerpo de bomberos de esa comuna. En específico, la emergencia ocurre en la calle Seferino Fernández Alonso. Esa es la calle, la arteria en donde se estaría registrando este siniestro, del que hasta el momento se desconocen si hay o no personas lesionadas. Bomberos se dirigen al lugar, reiteramos, por un incendio que afecta a 3 viviendas del sector Villa El Esfuerzo, en la comuna de Coronel. Estaremos ampliando en el ámbito policial. Radio El Carbón.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una preocupación existe entre concejales de Valdivia por las obras de un mall chino que no tenía permiso de edificación y que tiene orden de demolición hace más de un mes, pero que hasta ahora no se ha concretado. Nos cuenta a esta hora en vivo Carlos López desde Radio Biobío y en Valdivia. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Más de un mes ha pasado de que la municipalidad de Valdivia notificó a la inmobiliaria Real Limitada para demoler la estructura levantada en Avenida Picarte, en pleno centro de la ciudad, tras edificarse sin permiso y haciendo caso omiso a órdenes de paralizar faenas. Como la empresa no ha desarmado nada, ya sean estructuras metálicas y de hormigón, asimismo también tabiquería, hace una semana y media el Departamento de Construcción Municipal inició el proceso de recuperar parte del espacio público, ya que el cierre perimetral de la obra, destinada a Molchino, ocupaba parte de las veredas. De ahí en adelante no han habido más trabajos físicos y la estructura sigue ahí, a vista y paciencia de transeúntes, de valdivianos y también de turistas. Para el concejal independiente ligado a Renovación Nacional, Marco Santana, esta demora en el accionar podría tratarse a temas de costo, pero si la determinación, dijo, es demoler, esta se debe cumplir.
Demoler una obra, nosotros no tenemos el personal idóneo, lo cual hay que contratar, licitar, una empresa externa para poder hacer la demolición y hacer los costos que corresponden a la empresa que no cumplió. Entonces, esto es algo nuevo, que hay que, en Valdivia nunca se había visto, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.
A juicio del concejal del Partido Socialista, Lucio Sangüesa, pese a pedir información por el tema, dijo que esta la ha recibido de forma incompleta. Esta es que se cumpla lo resuelto, lo que podría acontecer, indicó, dentro de este mes, lamentando que la entrega de antecedentes no sea lo debidamente oportuna.
Yo creo que la información no ha sido lo oportuna posible. Creo que cuando estamos hablando de temas tan importantes de ciudad y que afectan a un sector tan importante como es el centro de Valdivia, en este caso la administración debiera fluir de mejor manera la información. Obviamente esto está la información que debe emanar de la alcaldía, pero al mismo tiempo también de la administración municipal, que en este caso es el administrador municipal que está a cargo.
Pese a los intentos de Radio Biobío, la administración municipal de Valdivia ha guardado silencio. Por temas de agenda, ha dicho la unidad de comunicaciones por ahora. De hecho, el organismo había dicho que en octubre iban a contar con un informe para determinar cómo proceder para demoler dicha estructura, de la cual nada se sabe ni tampoco se ha dicho a la comunidad. En Valdivia, Biobío, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bueno, y en vísperas del verano, el municipio de San Juan de la Costa endurece las fiscalizaciones marítimas para no repetir la tragedia que dejó 7 muertos por un naufragio en la ruta hacia Caleta Cóndor, en la costa de la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles Camila Báez.
De cara a una nueva temporada estival, la comuna de San Juan de la Costa se prepara para recibir a los visitantes. Si bien la comunidad depende en gran medida del turismo, este año deberá enfrentar nuevamente trabajos que se ejecutan en la ruta que conecta con la comuna, sumado al recuerdo del grave accidente marítimo que dejó a 7 fallecidos en la temporada anterior. Respecto de esto último, el alcalde José Luis Muñoz destacó que se mantendrá una fiscalización constante para evitar una tragedia como la ocurrida el 27 de enero pasado en la localidad de Bahía Mansa.
Acordamos que vamos a desarrollar una actividad de fortalecimiento en términos de las operaciones que se generan justamente con las embarcaciones que cuentan con la autorización, porque entendemos que eso siempre va a seguir siendo un destino de mucho interés. Lo que vamos a hacer es poder obviamente fortalecer un poco la la normativa desde el punto de vista del cumplimiento según Cernatur.
El alcalde remarcó que se está trabajando de forma conjunta con Cernatur para potenciar otros destinos dentro de la misma comuna y donde se espera mantener durante toda la temporada.